Hola queridos amigos, bienvenidos a este espacio Punto y Coma, Vaina Vega. Le habla su amigo Edwin Jaén. Hoy tenemos un tema súper importante y quiero citar de salida a uno de los más grandes pensadores de nuestro tiempo, Yuval Noah Harari, en su libro 21st Lessons for the 21st Century, 21 lecciones para el siglo XXI. Dedica el primer capítulo al tema de la tecnología y dice: la humanidad está perdiendo la fe en el relato que ha dominado la política global en las recientes décadas, exactamente con el surgimiento de la biotecnología y la infotecnología, que nos confronta con el reto más grande que la humanidad ha experimentado. Dejo de citar. Creo que estamos en un punto en donde se está redefiniendo estos conceptos de trabajo, casa, la forma en que concebíamos todos estos asuntos se están redefiniendo. Y por eso creo que Yuval está diciendo que es uno de los momentos más cruciales. Hoy en Punto y Coma vamos a tratar el tema, te lo voy a leer citadito así: la importancia de la cultura en los resultados de la empresa en entornos dinámicos. Quédate con nosotros. Hoy nos encontramos con Gilberto Marenco, líder del área de investigación y desarrollo, y con Roberto Pérez, Roberto, director general de Navega Training and Consulting, para conversar, tener una plática, equipo, ¿verdad? Tener una plática como las que hacemos nosotros aquí usualmente, sobre la importancia de la cultura en los resultados de la empresa. Oído, la importancia de la cultura en los resultados de la empresa, pero sobre todo en estos entornos dinámicos. Hoy, y este término se mete en, ahorita reciente, que entornos dinámicos. Antes hablábamos de híbridos, trabajo remoto. Entonces, sí me gustaría generar que en esta conversación, en primera instancia, ¿qué es cultura? ¿Sí? Antes de meternos, yo creo que es válido ahondar un poquito sobre qué es cultura organizacional y cómo se ha visto impactada en todo esto que acabo de mencionar, eso de trabajo remoto, incluso el concepto de teletrabajo. No sé quién quiere compartir. De repente, cualquiera de ustedes pueda compartir algo acerca de eso y empezamos formalmente hoy, equipo.
Perfecto, perfecto. Gracias, Edwin. Hola, Gil, ¿cómo estás? Esta vez de manera remota. Yo espero que estemos pronto presencial por allá.
Y es importante mencionar que estás en España en este momento, Roberto. Sí, la tecnología en España, nos permite, ¿verdad?, que él esté en madre patria disfrutando del vino, el jamón y todo, y que podamos tener este coloquio aquí juntos por acá. Adelante, Rob.
Sí, el tema es interesante, es un tema que está hoy en día en muchos grupos de conversación, con muchos clientes. Muchos de nuestros clientes hoy en día están en este proceso, Edwin, de qué vamos a hacer del punto de vista, no vamos híbrido, no vamos presencial, no vamos, hay un grupo que se va 100% virtual, y también sí. Están pensando en el tema este de qué días, porque te lo voy a poner de la siguiente manera: ¿cómo somos inclusivos en este proceso? Porque algunos van a querer los viernes el teletrabajo. Y si el 90% quiere el viernes, ¿qué hago como líder? ¿Eh?
Sí, pero ya eso incluso lo han traído a la mesa algunos de nuestros clientes. O sea.
Sí, totalmente. Entonces, y es complicado con el tema cultural, porque imagínate lo siguiente: si tú agarras un bloque de colaboradores y su teletrabajo es el lunes, y otro grupo de teletrabajadores y su teletrabajo es el martes, y otro es el miércoles, y así sucesivamente, ¿cómo tú creas cultura cuando van a haber grupos que no se van a ver nunca de manera presencial? Porque le toca días diferentes.
Y eso es una pregunta interesante. O sea, yo creo que hay mucho dato. Por ahí Gilberto nos puede aportar mucho dato de cómo a nivel, pues, ya de estudio, definitivamente, que el año pasado nos dedicamos la última parte del año a hacer mucho levantamiento, cómo esto impactó los entornos de trabajo, cómo impactó a la gente, cómo impactó la cultura per se. El otro día releía a Gilberto, justo por lo que menciona Roberto, que los líderes están un 30% más estresados que los colaboradores.
Claro, Edwin, recuerda que ellos tienen que igual dar sus resultados, tienen que dar los mismos resultados, mejores que los años anteriores, pero con una nueva forma de trabajar, con una forma que muchos de ellos reconocen que hoy por hoy no saben cómo gestionar. Y obviamente eso lo va a llenar de más estrés y más ansiedad. Entonces, la verdad es que están pasando por un momento sumamente interesante los equipos de liderazgo.
Y justo también, Roberto, en una sesión esta semana con Gilberto, compartíamos una estadística interesante. Mientras que los líderes están un 30% más estresados, Hay un 42% de colaboradores que alegan estar preocupados porque no saben si su líder sabe que ellos están haciendo lo que tienen que hacer. Vamos a ponerlo en un lenguaje muy, muy allanado. Y es así. O sea, el equipo está preocupado porque no saben si su líder está consciente de que ellos están haciendo lo correcto.
Sí, y es lo que conversamos en días anteriores. Y es que anteriormente, la parte presencial, de una u otra manera, nos permitía tener ese contacto y tener ese feedback de las personas en el día a día. Entonces, por ejemplo, imagínate que el líder llega sin decir buenos días, va a su escritorio de manera presencial y se sienta. Ya eso es una lectura para los colaboradores. Uy, hoy no le hablen, espérense, está complicado. Pero hoy es complicado saber eso porque estamos remoto. Y si partimos, Edwin, del concepto de cultura como base, que básicamente es cómo se hacen las cosas hoy en día en una organización, ¿ok? Y estamos hablando básicamente de reglas, a veces explícitas, a veces implícitas. Estamos hablando de símbolos, estamos hablando de significados, patrones, que son observables.
Historias.
Y que se manifiestan. ¿Perdón?
Historias.
Sí, historias que nos contamos, totalmente. Historias que van pasando también, totalmente de acuerdo. Y que se manifiestan todos los días a través de prácticas culturales. Se complica todo esto de forma remota, donde yo no estoy en contacto recurrente con mi líder ni mis compañeros de trabajo.
Don Robert, y fíjate que este tema de la cultura yo creo que podemos verlo como una guía. Es una guía que va a facilitar los comportamientos que la organización busca en su gente. Y desde hace mucho tiempo se ha visto que es una guía para tomar decisiones cuando nadie nos ve. Cuando estoy yo solo en mi puesto de trabajo, antes en una planta, en una oficina, yo tenía que tomar decisiones. Y esta cultura, estas historias que mencionabas también, Edwin, son las que nos van a ayudar a decidir qué hacer. Pero hoy es más difícil, porque ya no estoy en mi oficina. Y hablábamos el otro día de que estas oficinas hoy son una herramienta. Entonces necesitamos mucha más solidez en la cultura.
Y yo traigo a la mesa también, chicos, es cuán difícil es, decimos, y probablemente en nuestro lenguaje interno en la organización, y escuchamos a nuestros clientes decir, es mucho más difícil, pero cuán difícil es. Es decir, llegar a cuantificar realmente, cuando leo estadísticas, les traigo una de NordVPN, que es un proveedor de internet global, dice que desde la pandemia el trabajo remoto hizo un aumento en la carga de trabajo de un 40%. Ahora, al líder le toca el reto de crear cultura, reforzar el tema de identidad y el engagement en medio de un entorno en el cual lo que está saturado es de llamadas y lo que nos queda es meternos directamente al operativo. Yo creo que cabe en este momento hacer la pregunta, ¿cómo crear cultura en un espacio en donde estoy saturado de trabajo, lleno de llamadas? No sé, como que, ¿qué entienden ustedes?
Sí, antes de llegar ahí, Edwin, es importante entender la importancia de la cultura, porque a veces hablamos de cultura y es un tema como tan subjetivo, es un tema como abstracto, tan intangible, aéreo, exactamente, uh-huh. Y a veces no vemos cómo impacta directamente en los resultados. Nosotros siempre mencionamos la frase esta de Peter Drucker, que hoy tiene más vigencia que nunca, que es que la cultura se come a la estrategia de desayuno. Y es que hemos visto con clientes que tienen una estrategia espectacular y tratan de implementarla desde un punto de innovación o desde un punto de tecnología, pero no se preguntaron antes si la empresa, desde el punto de vista cultural, estaba preparada para esa estrategia. Y son iniciativas y estrategias que fallan solamente porque la cultura no está preparada para esa estrategia. Y hoy me recuerdo como si fuera ayer. Yo trabajé en Xerox como 9 años aproximadamente. Y un día yo estaba ahí con el gerente comercial. Habíamos crecido muy rápido. Y yo estaba un poquito preocupado porque estábamos contratando muchas personas y sin un proceso de inducción adecuado. Y yo le externé mi preocupación. Yo le dije, hey Rubén, esto está demasiado rápido y las personas no entienden nuestra cultura. Y nunca se me va a olvidar lo que me dijo. Me dijo, Roberto, tranquilo. La cultura de Xerox es tan fuerte que va a contagiar a todas estas personas y lo va a encaminar hacia los resultados. Los va a encaminar a que la estrategia funcione, porque la cultura está bien, bien plasmada, desarrollada a través de prácticas culturales en toda la empresa. Entonces, es así.
O sea que estoy entendiendo desde tu perspectiva, es cómo fortalecemos la cultura para que sea un impulsor de los resultados en medio de este entorno dinámico. Que no hemos explicado el concepto dinámico. No sé, yo creo que estamos asumiendo que en este momento todos los que estamos oyendo o que están viendo a través de esto sabemos que es entorno dinámico. Porque mencionaba al inicio que estamos hablando de una mezcla de términos hoy día también, Roberto. Además de que ya
totalmente
hemos establecido de que la cultura es un catalizador de buenos resultados, tenemos que entender también que el entorno es distinto y hablamos de términos como teletrabajo, trabajo remoto, modelos híbridos. ¿Y qué tal? ¿Por qué hablamos ahora de concepto de modelo dinámico de trabajo?
Claro, totalmente. Estamos aprendiendo, esto no había pasado. Estamos aprendiendo. Y tenemos que aprender muchísimas cosas. Tenemos que aprender conceptos como trabajo sincrónico. Tenemos que empezar a aprender conceptos de teletrabajo, tal y como mencionas, híbrido, presencial, coworking, oficina satélite, mini hub. ¿Qué es todo esto? Y básicamente cuando hablamos de trabajos dinámicos, nos referimos a todo esto. A veces pensamos, y yo estaba hablando recientemente con un cliente, a veces pensamos que, ok, perfecto, mi iniciativa o mi abordaje de trabajo va a ser híbrido. No va a ser híbrido. O va a ser presencial. No, tampoco. Es dinámico. Tú vas a tener personas que están híbridas, personas que están 100% virtuales, personas que van a estar presenciales porque su labor así lo requiere. Entonces, es cómo como líderes gestionamos estos espacios dinámicos de trabajo.
Sí, y yo creo que el dinámico es la palabra clave porque, a ver, recientemente hablaba con alguien que me decía, tengo a todo mi equipo, solo me queda una persona que no va a volver, definitivamente, por lo menos por el mediano plazo no va a volver porque tiene una situación de salud. Yo no sé si te comenté esto, Gilberto. Tiene una situación de salud que esa persona no puede exponerse a un entorno en donde, pues, definitivamente ya hay compañeros que van a estar regresando, todos sí, bien vacunados, pero va a tener a su equipo ya listo presencialmente hablando, pero le queda una persona que no va a estar por tema de salud. Todo eso, por eso hablamos de entornos dinámicos, entiendo yo. Y me queda acá un temita interesante y es lo implícito y lo explícito, porque la cultura está compuesta por asuntos que son implícitos y explícitos. Yo siempre uso el ejemplo, no sé si me han escuchado mencionarlo, que las historias son poderosas y las historias se cuentan y las asumimos como que fueran nuestra verdad en la organización. Y normalmente actuamos en consecuencia de ellas, ¿ok? El asunto, yo uso el ejemplo de recursos humanos, para quienes nos ven, nos escuchan. Recursos humanos, decimos, te llama recursos humanos, y la gente casi que se despide en los puestos de trabajo, ¿verdad? ¿Qué historia hay?
Empieza a decir, adiós, nos vemos,
un saludo,
equipo, un placer.
Y por eso hablaba del reto del líder, ¿verdad? En el tema de que sí, la cultura se aprende observando, pero ¿cómo aprendemos cultura si estamos de manera remoto? ¿Cómo poder trabajar? El líder tiene un reto hoy en día, equipo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo generar cultura en medio de un entorno dinámico? Sería mi pregunta, usando el término correcto, ¿verdad?
Es correcto.
Totalmente. Y a eso añádele, Edwin, que hay muchos colaboradores que el onboarding se lo han hecho remoto. Esos colaboradores no conocen a sus compañeros de trabajo de manera presencial.
No, se quitan esos la colaboradores mascarilla. Se quitan la mascarilla y tú no sabes quién es.
Tú no sabes quién es. Pero voy más allá. No conocen a sus líderes porque no han tenido la oportunidad de estar presencialmente con sus líderes. Se contrataron, se entrevistaron y se le hizo el onboarding totalmente remoto. Entonces, sí tenemos que desaprender para aprender todo el tema cultural. Generalmente, y ya contestando un poquito a la pregunta, es yo creo que debemos empezar por no asumir. A ver, Cuando íbamos de manera presencial y construíamos cultura de manera presencial, para hacer el símil ahora de manera remota, como que estaba bien delimitado espacio y tiempo. Estaba bien delimitado. Tú sabías que tú trabajabas de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ok, obviamente, había veces que tú trabajabas hasta las 7, pero tú eras consciente. Tú eras consciente que sí, estaba trabajando 2 horas más, 3 horas más, hora extra, porque de 8 a 5 es el trabajo, pero también el espacio. El lugar de trabajo y la oficina era una y la casa era otra. Y aunque te llevabas trabajo para tu casa, porque también lo hacíamos todos, tú sabías que era en tu casa que estabas. Y conscientemente, y del punto de vista de mindset, tú sabías que estabas en tu casa.
Sí, hoy no sabes si estás descansando en el trabajo o trabajando desde casa. O hay una mezcolanza interesante.
Total.
Se ha fusionado este concepto, y por eso hablábamos desde el inicio que se está redefiniendo los conceptos de trabajo, casa, descanso, bienestar. Yo creo que por ahí va, Roberto.
No, totalmente. Y te quiero contar algo que tiene que ver esto de cómo crear cultura de manera remota. Mira qué interesante. Te voy a hablar de Ana. Ana es una ejecutiva de recursos humanos. Yo estaba hablando con ella recientemente por teléfono. Y entre la conversación me dice ella, mira lo que me pasó, Roberto. Suena el teléfono y yo veo que es una colaboradora que me está llamando. Y qué raro, porque siempre o me manda un correo o me escribe por WhatsApp. Debe ser algo importante. Y un poquito como asustada, tomó la llamada. Lo primero que escuchó del otro lado fue lo siguiente. Jefa, qué bueno que la atrapo sin hacer nada. Quería comentarle algo.
Oh, wow.
Y ella se quedó como sin hacer nada si yo estaba trabajando todo un presupuesto, le dice ella. No, como no vi nada en su agenda. Entonces, cambio. Desde el punto de vista cultural, empezamos a crear lo que tú mencionaste, a contarnos historia y a crear una cultura implícita que no necesariamente impacta los resultados. Por ejemplo, si no estás online, no estás trabajando.
Eso es una historia que nos contamos.
Sí, totalmente, pero eso crea cultura. Entonces, cuando Ana, y ya que finalizo un poquito la historia, cuando Ana me dice, Roberto, es increíble, tenemos que empezar a reeducar a las personas, porque piensan que solamente se trabaja cuando uno está online, cuando uno está conectado. O sea, yo estaba trabajando el presupuesto, pero como ella vio que yo no estaba online, pensó dentro de su pensamiento, dentro de su sistema o ecosistema, que yo no estaba haciendo nada. Entonces, ¿cómo creamos cultura en estos ambientes?
Válido. Yo creo que, fíjate que la pregunta también va orientada, y probablemente ahí, no sé, me pongo a pensar. Hoy hemos abordado o estamos abordando este tema desde una perspectiva súper general como organización. Pero siempre yo pregunto a quienes nos escuchan de manera individual, este líder que probablemente su organización no tiene un plan estratégico con una estrategia digital first o un proceso de gestión del cambio, pero él desea hacer algo. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál sería su recomendación para este líder que tiene este reto de generar cultura, seguir generando conexión para dar resultados? ¿Qué es lo primero que debiera hacer? O sea, si quiere potenciar los resultados en medio de esta cultura dinámica.
Mira, no asumir es lo primero. Estamos aprendiendo nuevas formas de trabajar. No asumir. Y colocar de manera explícita comportamientos y prácticas culturales. Anteriormente se hacía de manera implícita, mediante la observación. Yo llego a la oficina de manera presencial, yo veo cómo visten y así me visto. Yo veo cómo programa reunión y cómo se gestiona la reunión y así la gestiono. Entonces, yo voy viendo cómo abordan al líder y así lo abordo. En el ambiente remoto, no saben. Entonces, es pactos y acuerdos con tu equipo. Es hablar con tu equipo de nuevo y decir, ok, el código de vestimenta para las reuniones remotas es esta. Hay que decirlo, porque si no, cada quien va como quiere.
Si todo el mundo asume, es subjetivo.
Porque empiezan a asumir. las reuniones se van a hacer, por decir algo, con cámaras encendidas o no, con cámaras apagadas, pero tiene que decirlo. La forma de entregar resultados ahora va a ser por objetivo, no por hora de trabajo, por decir algo.
Sí, me da igual que te conectes a las 8 o a las 9, pero trabajamos por un producto laboral, algo, un objetivo bien definido. Me imagino que por ahí va.
Totalmente. Y definir, volver a revisar descripciones de puesto, volver a revisar funciones, pero hacerlo explícito con el equipo de trabajo. Y sobre todo, hacer las cosas de manera intencional. Intencionalmente, en un momento determinado, para crear cultura, por ejemplo, hablar de los valores de la empresa 10 minutos antes de cada reunión.
Sí, o solamente, Roberto, yo me imagino que solamente dejar esos 10 minutos que sean orgánicos, que nos metemos una reunión online y 10 minutos orgánicos en donde simplemente el equipo se conecta, ni siquiera, y parece una pérdida de tiempo, pero eso hace que la atención residual de la reunión anterior conecte al equipo con el aquí y el ahora. Yo creo que esos 10 minutitos ahí ayudan muchísimo a que la gente conecte.
Totalmente.
¿Sabes, Roberto? Yo agregaría, y justo en el último punto que comentabas de intencionalmente hacer algunas actividades, yo creo que debemos de entender cuál es la intencionalidad que van a tener o que van a ver nuestros colaboradores con las decisiones que tomemos. Cada decisión que nosotros tenemos que tomar en el día a día como líderes, debemos entender que tenemos que hacerla con una intención y una intención clara. Edwin hablaba hace un momento de algunos datos de incremento de ansiedad en nuestros colaboradores, nuestros líderes, por un tema de confianza. Meramente, es un tema de confianza. ¿Están mis colaboradores realmente trabajando o se están durmiendo? Si me programan una reunión a las 8:30 de la mañana, es porque a las 8 están dormidos y a las 8:20 se están ahí medio enjuagando la cara para la reunión. No lo sé. O por el lado de los colaboradores. Uh-huh. Mi líder sabrá que estoy aquí trabajando, pensará que estoy de vacaciones. Entonces, yo creo que por ahí empieza un tema de confianza que hay que trabajarlo. Y uno de los elementos claves para crear la confianza es decisiones con intención y hablándolo de manera clara.
Sí, y totalmente, Hilbert, hay que hablarlo. ¿Por qué? Porque volvemos a la cultura. Eso empieza a crear cultura. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si no estoy online, dice el colaborador, van a pensar que no estoy trabajando. Entonces se pone online todo el tiempo. Estás creando una serie de comportamientos y una serie de conductas que no sé si son los adecuados en un momento determinado.
Totalmente. Y yo diría y añadiría a esa persona que nos escucha en este momento, este líder, intención. Yo le añadiría pregunta. Lo decíamos esta semana. Pregunta mucho porque como no los tenemos enfrente y la gran mayoría de los líderes están gestionando equipos a distancia, no los tenemos enfrente. Pregunta, no asumas, pregunta. Entonces, y otra cosa es seguir reconectando, desde mi opinión, a la gente con el propósito. Harvard hace una investigación, ya hace más de 10 años, tiene una investigación con los equipos remotos o a distancia, y hablaba de que a la larga exposición al tema de lo que llamamos popularmente teletrabajo, la gente tiende a perder esa conexión con la organización. Entonces, ese líder responsable, ese rostro que conecta a la gente con la organización, con el propósito de la organización. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo lo hacemos práctico? Yo decía, uy, se me iba a caer la taza, porque me emociono. ¿Cómo lo hacemos práctico?
No te emociones.
Práctico, chicos. Y es, yo decía, ¿qué pregunta puedo hacer yo? Arranco una conversación, le doy los 10 minutos que decíamos de conexión y arranco con, ¿para qué existe este equipo? ¿Para qué nosotros existimos en la organización? ¿Cómo generamos valor a nuestra gente, al cliente en la organización? Ese tipo de preguntas nos conectan con un objetivo común, pero a la vez nos conectan con el propósito de para qué existimos como organización. Eso yo añadiría, además de lo que ya ustedes han mencionado por aquí.
Sí, pero Edwin, no quiero perder el hilo. Me encanta lo que estás diciendo. Me encanta porque es un ejemplo entre lo explícito y lo implícito espectacular. Vamos a ver. Antes de COVID, ahora hay que decir antes de COVID, después de COVID, eso como antes de Cristo, después de Cristo, etcétera, porque marca un hito definitivamente. Antes de COVID, vamos a ver, la oficina era una herramienta para crear cultura. O sea, ahí tú ibas a la oficina y tú no tenías que preguntar eso. Tú no lo tenías que preguntar, las personas lo observaban, lo veían, lo veían directamente en el claro. día a día. Entonces no tienen que preguntar cuál era nuestro propósito, porque lo veían en prácticas culturales. Entonces, lo que acabas de mencionar es un fiel ejemplo de lo que estamos hablando. Ahora no lo van a ver. Entonces, de manera explícita, tiene que hacer la pregunta que acabas de hacer.
Totalmente. Yo quiero ir, equipo, compartiendo otra cosita interesante. A ver, tengo una cosa que me acuerdo de mi niñez. Yo quiero contarles brevemente. En mi niñez, bueno, no era, ya era un adolescente, me fui con mi papá a construir, me invitó a construir con él y me llevó como ayudante de construcción, ¿verdad? Sabes, mi papá es handyman, le gustaba hacer todo él mismo, entonces me llevó como el, llaman en algunos lugares el pinche, el ayudante, y me tocó a mí el colador de arena.
Ese es abuso infantil de trabajo.
Bueno, hoy en día puede ser, en esos entonces.
Lo pueden demandar.
En esos entonces, no demanden a mi papá, a queridos amigos que nos escuchan y nos ven. A ver, el asunto es que con el tema del colador de arena yo no entendía, y es que de acuerdo al acabado que quieres darle a la pared, así, o si vas a tirar un piso o hacer una pared, la malla debe ser distinta, porque obviamente mientras más ancha es la malla, mayores cosas dejas pasar, piedritas, qué sé yo. Entonces yo decía, el acabado más fino requiere la malla más fina. Hoy en día nos encontramos en el proceso este de afinar la malla. Es decir, hay cosas, eso cuando decías volver explícito lo que antes era implícito, y no por lujo, sino porque ahora es necesario hacerlo, es afinar la malla. Antes yo dejaba pasar algunas cosas como líder. Hoy en día tengo que afinar y volverme un arquitecto de la cultura para producir resultados. ¿Qué voy a decir? ¿Cuándo lo voy a decir? Lo veíamos nosotros construyendo sesiones para nuestros clientes ahora online, y decíamos, antes la carta didáctica, que era presencial, nosotros jugábamos mucho en algún momento con alguna pregunta, con la improvisación. Hoy en día, si es online, tienes que cronometrar incluso los segundos y los minutos. Quiero traspolar eso acá, porque a todas luces es más trabajo, Roberto, para el líder que nos está escuchando, Gil. Pero, es decir, ¿cómo entonces, en una cultura de jornadas laborales digitales interminables, verdad?, en donde los equipos digitales no suelen estar juntos y en donde las reuniones son solo para tratar temas puntuales, mira esto, ¿cómo realmente incorporamos el crear una cultura de bienestar, desarrollo y resultados? Sería mi pregunta final, probablemente.
Ok, vamos a ver. Líderes. Los líderes es una parte fundamental del proceso. Los líderes modelan el ambiente, los líderes modelan la cultura. La actitud del equipo es un reflejo del liderazgo. Entonces, los líderes tienen que hacer un rol protagonista en este proceso, un rol protagónico, perdón, en este proceso. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que tienen que tomar en cuenta muchos factores, múltiples factores. De hecho, uno de los factores que parece sencillo, pero no lo es, porque impacta directamente la motivación, el engagement y la productividad del equipo, es el tema de inclusión. Es el tema de inclusión. Y cuando hablamos de inclusión, no solamente hablo de inclusión de tipo de género o inclusión tipo de raza, sino estamos hablando de extrovertidos e introvertidos. Entonces, el líder tiene dentro de su equipo de trabajo personas que le gusta encender la máquina, hablar, cooperar en las reuniones, pero hay otros que no. Y los que no cooperan no están siendo vistos. Entonces, ¿será que son menos productivos que los demás? ¿Qué va a pasar en la evaluación de desempeño?
Es peligroso. Entonces,
sí, tiene que empezar a lidiar.
Yo puedo como líder, perdón Roberto, estar evaluando mal a una persona por una evidencia total, que no necesariamente obedece a la parte pues del resultado puro de su trabajo, sino un proceso de conexión con su equipo, por decirlo de alguna manera, y lo puedo estar evaluando, pero es introvertido.
O con el líder. Una conexión simplemente con el líder.
Eso está interesantísimo.
Sí. Entonces, y tal y como mencionas, el líder tiene que estar más consciente porque desde el tema de su rol como liderazgo y no de su rol como generador de resultados. Y aquí sí quiero tomar unos segunditos. Vamos a ver. A veces a muchos líderes se nos olvida, incluyéndome a mí, el tema de liderazgo. Y nos enfocamos en dar resultados. Pero liderazgo no solamente da resultados. Eso es una parte del liderazgo. Liderazgo también es desarrollar a tu equipo. Liderazgo también es cuidar a tu equipo.
Inspirar.
Okay. Entonces, es inspirar a tu equipo. Entonces, a donde voy es que en estos entornos, tal y como mencionas, tiene que empezar a tomar más conciencia de las otras partes del liderazgo. ¿Cómo yo inspiro en un ambiente remoto? ¿Cómo yo desarrollo en un ambiente remoto? ¿Cómo yo hago engagement en un ambiente remoto?
Wow, Roberto, déjame interrumpirte, sí, nada más. No pierdas el hilo, porque justo esta semana, junto con Gilberto, veíamos una situación interesante y era, hay cosas que se nos olvidan como líderes y es incluso celebrar.
Total.
Tener un espacio para celebrar. Más en dar resultados, decíamos, cómo la cultura impacta. Y es que una cultura de celebración apoya a levantar los ánimos en medio de tanta noticia difícil. Celebrar pequeños logros, pequeños hitos, nos coloca en el mapa de los resultados de una manera potente. Solo quería aprovechar el pie que dabas en la conversación para introducir esto a quienes nos escuchan. Es tener un espacio intencional de celebración, así sea una vez por mes, va a impactar en los resultados, porque va a subir el ánimo de nuestra
gente. ¿Sabes, Robert? Y me gustaría agregar algo específicamente para los líderes. Si ahorita esto que acaba de mencionar Edwin le suena a su equipo de pocos espacios para reconocimiento, es así. Hemos hecho estudios en toda Centroamérica y el Caribe y un 30% de los líderes no están generando espacios para reconocer estas pequeñas victorias que es necesario. Necesitamos buenas noticias. Como seres humanos, en nuestro trabajo, que pasamos mucho tiempo en el trabajo, sería excelente que tuviéramos buenas noticias y a veces las tenemos. Estamos logrando resultados porque estamos ahí. Hemos continuado, a pesar del contexto difícil, estamos ahí. Aprovechemos esos espacios y líderes, encontremos espacios para reconocer y celebrar con nuestros equipos.
Totalmente.
Sí, eso sirve de combustible. Eso sirve de combustible, esa, reconocer esa victoria. No todo es trabajo, sino reconocer y celebrar los logros adquiridos. Edwin, yo creo que una de las cosas clave, súper clave en este proceso de retorno a estos espacios dinámicos es la reinducción. Hay que hacerle reinducción a todo el personal. Generalmente pensamos que la inducción es para los nuevos colaboradores.
Por eso que estás diciendo es heavy.
Sí, totalmente. Y es que, como lo hemos mencionado, o sea, la gente cambió. O sea, las personas cambiaron. Aquí empezaron a valorar otras cosas que no valoraban. Tengo una persona que me dijo recientemente que tenía, antes de COVID, volvemos otra vez, tenía dos años que no almorzaba con su familia. Ya está empezando a experimentar cosas que no hacían antes. Entonces, las personas cambiaron y empezaron a valorar otras cosas. De hecho, empezaron a hacer comportamientos diferentes ya. La empresa cambió. La empresa no va a ser la misma cuando lleguen todos. Entonces, mi recomendación es una reinducción a todo el personal, a todos los colaboradores.
Sí, para volver explícito aquello que pues probablemente se ha dado muy bien de manera implícita y algunas cosas que no están abonando a los resultados, hacerlas visibles también, ¿ok? Y generar mejores prácticas en ese sentido. Yo me quiero quedar con una frase interesante, Roberto, que te oí mencionar la vez pasada. No sé si recuerdas que la mencionaste, porque yo sé que a veces sueltas algunas frases, como nos pasa a todos. Pero esta frase decía, hey, algunas empresas van, hablamos del retorno de las organizaciones, algunas iban a venir parcialmente, con 3 días a la semana, qué sé yo. Pero él decía, ojo que cuando volvamos, ni la empresa es la misma, ni tus compañeros son los mismos, ni tú eres el mismo. Entonces yo creo que es válido que nosotros hagamos un proceso de reinducción. Me quedo con el tema de reinducción. Me quedo hoy con el tema de la intencionalidad en el liderazgo, ser intencionales en cosas que antes dábamos por sentado porque la propia oficina era una herramienta de cultura y volver más intencional en el tema de construir confianza. Yo creo que son temas que pudiéramos profundizar más a fondo más adelante en otros espacios de conversación sobre cómo construir confianza ya per se, confianza puntualmente en el entorno remoto. Y me quedo con esa frase, Roberto, no vamos a ser los mismos, no vamos la empresa, ni tú, ni yo, o sea, hay una transformación, ni el negocio probablemente, y yo creo que asumir eso nos hace a nosotros mucho más fuertes o conscientes, porque yo creo que la conciencia es fortaleza también. Entonces, ¿con qué se quedan, chicos, hoy de este coloquio? Es decir, yo preguntaría, por ejemplo, ya yo acabo de mencionar lo mío, no sé con qué te quedas tú, Gilberto, de lo que acabamos de conversar el día de hoy.
Mira, a mí me encanta de que hasta cierto punto, hoy por hoy, los líderes se están dando el espacio para demostrar que no saben hacer algunas cosas, que no saben cómo gestionar estos equipos de liderazgos. Vulnerabilidad, totalmente, totalmente. Se están dando ese espacio que antes en las oficinas era muy difícil, era muy, 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 muy poco probable que se diera. Y ese es el primer paso. Solamente mostrarse vulnerable es el primer paso para empezar a cambiar y ver otras opciones y ver el mundo que cambió y poder hacerlo ellos mismos.
Sí, vulnerabilidad, interesante. Vulnerabilidad, intención, muy bien, muy bien. Roberto, ¿qué te llevas de este pequeño, de esta pequeña plática?
Vamos a ver, mira, una de las cosas que a mí de verdad me impactó cuando lo escuché en su momento es el tema de que la oficina es una herramienta que tú la utilizas para, como vehículo para lograr ciertos resultados. Y algunas empresas la utilizan como para fomentar cultura, para crear propósito, porque es como el punto de conexión de todos los colaboradores. Entonces, la pregunta que me hago y que me llevo de esta reflexión es, ¿cuál sería en el entorno remoto esa herramienta para crear cultura o crear propósito? O, por ejemplo, ¿qué uso le vamos a empezar a dar a esa herramienta que se llama oficina para lograr los resultados?
Y que se redefine oficina. Me gusta eso que hablábamos del inicio, cómo se están redefiniendo todo. Yo quiero cerrar agradeciéndoles a ustedes el espacio, la oportunidad y animar a nuestra audiencia que nos ve y escucha a través de nuestros diferentes canales, que nos comentes ahí en los comentarios qué otros temas te gustaría que pudiéramos traer a la mesa de conversación. Así es que esto es Punto y Coma, gente, no te lo pierdas, sé parte de esto, háblanos un poquito por ahí, por las redes, qué te pareció, qué de los tips, qué de los temitas que se tocaron te impactó más. Nos vemos la próxima, gracias, hasta luego.